Hola, bienvenidos un día más a la sección de Cuarta Avenida, en la cual contamos historias de ultratumba. Hoy vamos a hablar de esta serie que revolucionó Netflix, que estrenaba el septiembre pasado para justamente estar a tiempo en este nuevo Halloween, que ya estamos a unos días nada más. Por cierto, por especial Halloween vamos a hacer el intento de subir muchos más podcasts durante este mes. Ese será el esfuerzo desde cuartaavenida.com. Recuerden que nos pueden visitar ahí y allí mismo, en una pestañita sobre el lado derecho de la página, van a encontrar los podcasts cargados directos para escuchar. Si no, los pueden buscar en Spotify como Historias de Ultratumba, review de las 3 AM, donde tienen todas las reviews de las historias de terror, sino también en la plataforma de Google, de Anchor y un montón más, disponible tanto en Android como en iOS. Así que este es el nuevo podcast de la semana, vamos a dar comienzo. Vamos a hablar justamente de Marianne, esta tremenda serie que conquistó a todos los públicos, inclusive al mismísimo Stephen King. Netflix descubrió, gracias a La Maldición de Hill House, estén atentos porque vamos a subir también podcast de La Maldición de Hill House, que entre sus suscriptores hay un gran número de adeptos al terror. Puede que este fuera uno de los motivos que propiciaron la llegada de Marianne a la plataforma, o puede que no. Sea como sea, los amantes del género estamos, por supuesto, muy felices. Estamos sacando información de distintas páginas que, por supuesto, las vamos a ir citando como hacemos siempre. Vamos a ir leyendo un poquito de Página 12, que hacía también su comentario sobre esta nueva aventura de Netflix, de Play Series, que forma parte de Noticias ABC. Vamos a hablar también de alguna información que publicaba Fotogramas. También vamos a hablar de publicaciones que hacían en biochile.cl. Y por último, vamos a hablar de una pequeña crítica que hacían justamente en elconfidencial.com. Además de, bueno, siempre visitamos páginas afines a las críticas, como Film Affinity, que justamente nos deja entrever ahí las críticas de las distintas películas. Y en este caso, hacemos especial series, por ser Halloween el mes de octubre. Es una serie que se lanzó este mismo año, en el 2019, que consta de 8 episodios, en la cual una novelista se da cuenta de que sus historias de terror se empiezan a hacer realidad y decide volver a su ciudad natal, Endel, la cual al principio vamos a ver una historia, inclusive diría, con una cosa muy millennial, centennial, que uno dice, bueno, son nuevas generaciones, son nuevos estilos de escribir. Pero después cambia totalmente la fotografía porque nos llevan a este pueblito en donde deberá la protagonista enfrentarse a los demonios del pasado que justamente le inspiraron a ser una escritora famosa.
De pequeña tenía constantemente pesadillas.
¿El qué?
Marianne. Es una bruja. Creé a Lizzy Lark para combatirla.
¿Y cómo se libra Lizzy de Marianne?
No lo sé. Lleva desde el principio en mi cabeza.
Te lo advierto. Castigaré. Y yo siempre cumplo mis promesas.
Vamos a arrancar con todo, vamos a hablar de las críticas. Según Oscar Balategui del diario El Correo, dice que es la serie más espeluznante de Netflix. Aterroriza con su hábil cóctel de referencias que van de Stephen King a Lovecraft. El director administra los sustos a lo largo de sus 8 capítulos con una macabra eficacia. Por otro lado, Helen Brown de The Telegraph, que siempre los leemos, dice: no os puedo decir si Marianne terminará siendo el clásico truco o una propuesta inteligente, pero estoy deseando descubrirlo desde mi lugar seguro y calentito detrás del sofá. Y le da una puntuación de 3 estrellas. Un divertimento de calidad y convincente, así como una colección de figuras retóricas típicas del género de terror bien ejecutadas con una pizca de ironía, dice John Serva de The Sider. Y Chris Longride de Digital Spy dice: como con todo el terror, el argumento ya puede estar firmado por Shakespeare, que si la puesta en escena falla, simplemente no va a funcionar. Por suerte, habla justamente de Bodin, un alumno de la vieja escuela, y ejecuta los sustos a la perfección. Según Navarro, The Bloody Disgusting dice, es probablemente el título más aterrador de la plataforma streaming hasta la fecha. Y por último, vamos a hablar un poco a nivel argentino, del diario La Nación, en el cual Paula Vázquez deja ahí su crítica y dice que usa con inteligencia el perímetro del pueblo, sin efectos recargados, con un humor absurdo que recuerda al mejor Bruno Dumont y una estética que instala el horror en el revés del piano. Marianne elude todo sentimiento tranquilizador. Eso es verdad, sí nos mantiene al vilo. Es una serie, como bien decíamos, francesa, que tiene el guión y la dirección a cargo de Samuel Bodin, que justamente lo nombraban. La fotografía, que no es poco importante, está a cargo de Philippe Lozano. Y en el reparto vamos a encontrar a Lucy Boujenah, Tipein de Vio, Marielle Hersmeyer, Alba Lenoir. Hay dos personajes, creo yo, desde mi humilde opinión, que van a marcar muchísimo. Por un lado está la protagonista y todos sus antagónicos, amigos, aliados y todo lo que podemos encontrar en torno a ella. Por el otro lado, ese mundo totalmente paranormal que la persiguió toda la vida, que va a tener mucha brujería, mucha cuestión oscura, mucha cosa de rito. Algo que ella piensa que lo creó en su mente, pero que en realidad existió y se le va de las manos. Eso va a estar representado por una actriz que es excelente, que va a ser de la madre de una amiga de la infancia de ella, y realmente hace que Elden tome un tinte sombrío desde el momento en que ella pisa el pueblo junto con una de sus asistentes, porque justamente la película comienza con la firma de su nuevo libro. Este libro es el que marca, por así decirlo, el fin de esta historia. Ella decide no escribir más terror. Como bien decíamos, gracias a la maldición de Hill House, descubrieron que hay muchos adeptos al terror. Otra de las series que vamos a estar repasando por acá, tanto la primera como la segunda temporada, porque la sacaron hace muy poquito, es Haunted. Son historias de terror real, pero no está presentada como serie de terror en sí misma, porque es un reality, por así decirlo. Se supone que son historias reales en las cuales los protagonistas de ese terror le cuentan a sus familiares qué es lo que les fue pasando y qué les ocurrió, porque antes eran historias que se habían quedado muy adentro suyo. Esta historia cuenta entonces cómo transcurre esta suerte de la novelista de terror Emma Larsimon en la piel de Victor Dubois. Durante años soñó con una bruja llamada Marianne, pero consiguió usar sus pesadillas canalizándolas a través de la escritura. Un día creé a Lizzie Lark, la protagonista de sus novelas, tras más de 10 años escribiendo sobre ella. Lo que no imaginaba es que el día siguiente se despertaría y sería más real que las tinieblas de la noche. Entonces el demonio llegó para quedarse y persistir en la caligrafía atroz de sus párrafos. Terrores nocturnos, experiencias paranormales, problemas para afrontar el pasado. La ficción parece beber de experiencias personales, como las de la propia Dubois, que confesó haberse apoyado en una terrorífica pesadilla que tuvo de niña y aún recuerda para desarrollar este personaje. Todo suena a viejo conocido en Marianne, ficción que el propio Stephen King aseguró que podría haber sido escrita por él. Se toma su tiempo para crear una atmósfera agobiante de las que consigue que te falte el aire. Lo hace dosificando cada susto para asegurarse provocar un vuelco al corazón, retratando el mundo de las pesadillas, de tal forma que cualquiera que lo haya visitado sepa que, aunque despierto y delante de una pantalla, está de nuevo en él. Pero no solo recrea este mundo, sino que logra Samuel Bodin y Kwok Dang han creado una historia con tintes mitológicos alrededor de esta bruja. Hay que esperar hasta el cuarto episodio aproximadamente en esta misma ficción para conocer la historia real de Marianne Weisering. La vida de esta mujer estuvo marcada por la muerte, un horrible incendio que asoló la casa, terminó con la vida de sus padres cuando era tan solo una niña. Tras años vagando junto a su gato, la joven concibe justamente contraer matrimonio con apenas 16 años. Puede que no hubiese amor del que se puede ver en los cuentos de hadas, pero sí ganas de formar una familia. Va a tener pronto su primer hijo, pero Marianne vio cómo ese bebé, apenas de 3 meses, era devorado por las llamas inexplicables que brotaban de su cuna. No fue el único de sus hijos que sufrió un triste desenlace. Sus dos hermanos desaparecieron misteriosamente tras visitar el bosque de la localidad de su madre. Con sus hijos desaparecidos, solo le quedaba su marido. Marianne terminó con su vida sin piedad para poder casarse con el demonio Belet, más conocido como el rey de los gatos. Cuenta la leyenda que no hace falta invocar a este demonio, que aparece cuando se le necesita, y es fácil saber si está cerca, ya que le preceden trompetas tocadas por gatos. pese a su condición de demonio, dicen que puede exonerar de culpa a los soldados muertos de batalla y evitar así que vayan al infierno. Pero cuando lo han invocado ha sido por motivos aún más egoístas. El primero en hacerlo fue Cam, el hijo de Noé, según se relata en uno de estos libros que va a contar justamente la historia de Marianne, donde va a haber un cura que va a sumar y a la vez no va a sumar nada, pero por lo menos vamos a conseguir estos escritos para llegar al final. Tras el diluvio universal, quería saciar su sed de conocimiento, algo que no podía hacer con su mera condición de mortal. Sin embargo, gracias a los susurros de este demonio, pudo escribir un libro sobre matemáticas. Seguimos hablando entonces de este demonio que aparece. Justamente se relata en este episodio 4 toda la historia de este demonio. El demonio Belet se le dice de distintas maneras, es un ángel caído y el 13 de los 72 espíritus de Salomón. En el infierno es un rey terrible y poderoso que gobierna más de 85 legiones de demonios. Esto es, si buscamos obviamente la teoría que sustenta detrás de escena el tras bambalinas de Marianne. Debe ser tratado con gran cortesía, pero si el mago muestra miedo, Belet siempre perderá el respeto por él. Aunque el artículo no dice nada específicamente sobre Belet como rey de los gatos, no podemos ignorar las dos increíbles imágenes incluidas en la página del artículo que nos muestra Belet flanqueado justamente por sus fieles seguidores. Hay una imagen justamente de los gatos. Vamos a seguir hablando porque Stephen King, el mismísimo Stephen King, la recomienda. Quiere seguir apostando al terror. Netflix, bien lo decíamos, una de las series que más golpeó este Halloween es Marianne. A través de Twitter, el escritor Stephen King habla justamente de esta serie. Dice, si eres uno de esos enfermos como yo que disfruta de ser asustado, Marianne hará su trabajo. Hay destellos de humor que le dan una vibra de Stranger Things. También tiene, y lo digo con toda modestia, una vibra de Stephen King. Pero, ¿de qué se trata esta serie? Vamos a repasar e ir bien a fondo. En palabras simples, narra la historia de Emma, como bien decíamos, esta joven novelista. Y va a tener que luchar en el mundo real con toda esa ficción que ella creó en esta saga. Y justamente la protagonista es Marianne, una bruja que la atormenta desde su infancia. Es una serie que realmente logra mantener en vilo a todos aquellos que disfruten del terror, más bien quizás clásico. No tiene grandes momentos de terror, es realista, un poco burdo, hay hasta un poco de gore. Marianne llegó pocas semanas después del estreno de Eevee, otro éxito de la plataforma de este género. El film filipino también fue alabado y de hecho algunos espectadores afirmaron que no pudieron dormir después de verlo. La película comienza con el suicidio de una estudiante de un colegio católico, lo que desata una ola de sucesos extraños. El regreso a Elden, este pequeño pueblo costero del que salió hace años, no sabemos muy bien por qué resulta de lo más inquietante. Y hay una pregunta que se nos viene a la cabeza, porque Elden es muy característico. Elden tiene un faro, tiene ciertas cosas de fotografía que realmente parece sacado de la realidad, más allá de lo que se puede uno imaginar que genera y ha generado de toda la ficción, pero realmente parece un pueblo real. Bueno, ¿es real Elden, este tremendo y espeluznante pueblo que crea Netflix? La serie francesa producida por Netflix ha causado sensación entre la crítica internacional, destacando también por unas escenas de exteriores con paisajes hipnóticos, que son capaces de mostrar lo más turbio y espeluznante de la ficción. De ahí que tras adentrarse en esta inquietante historia, muchos espectadores nos hacemos la misma pregunta. ¿Existe realmente el pueblo natal de Emma? Aunque las secuencias del pueblo están muy bien conseguidas, lamentablemente o afortunadamente, Elden solo existe en la ficción. Esa es la respuesta. Debido a la particularidad de la trama, la escritora de las novelas de terror se da cuenta de que sus historias se están volviendo realidad. Hay quien ha comparado a Elden con Derry, la ciudad natal de los perdedores de It de Stephen King. Bueno, el mismo Stephen King dice que hay un poco de él en esta historia y que tranquilamente la podría haber escrito él. La serie se ha rodado principalmente entre las regiones de Isla de Francia y Bretaña, siendo de esta última la que tiene las escenas exteriores más impactantes. Situada en el noroeste del país galo, varios pueblos de la Bretaña han dado identidad propia a Elden. El pueblo de Duelan, situado en la comuna de Cloix-Cournon, ha sido uno de los escenarios, como también comunas de Pinoff-Valandré, Prelev y Plérenon. Sí, esos son algunos de los lugares en donde se filmó para conseguir esta tremenda, justamente, fotografía mediante este pueblo que se inventó, se ficcionó, llamado Elden. Bien pudiera ser alguno de los escenarios de las tétricas y macabras obras de Stephen King, como bien decíamos, en las que bien seguro está inspirada la serie Marianne, de gran tino e inteligencia. Saca partido al perímetro de la localidad, andino por bosques y lagos entre oscuras tinieblas, fantasmagóricas, palacetes y escuelas abandonadas. Todo vale para indagar y traer al presente el pasado más oscuro de Emma, marcado por aquello que la escritora trasladó en este tiempo a la literatura. Este ambiente arranca la serie dirigida por Samuel Bodin, que construye 8 largos intensos capítulos, envueltos en una eficaz sucesión de sustos. Marianne es un perfecto relato en el que poco a poco descubrimos y entendemos oscuros y secretos episodios del pasado de sus protagonistas, relacionados todos de una u otra manera, y sin que ellos lo sepan, con Marianne y con Emma. Por eso digo, son antagónicas y a la vez se pueden volver una misma en este final de la serie. No llegamos a spoiler nada, es mucho más que eso. Todo ello salpicado y aderezado con aterradoras, inquietantes y constantes apariciones de esta bruja loca endiablada que es Marianne en busca de matanzas, la convierten en la casi perfecta serie de terror que es. Vamos a hablar también de la tremenda actuación de Marielle Heathmeyer, que justamente encarna a Marianne en la primera parte de la serie. Nada más aterrizar en la serie y este tétrico pueblo, tanto el espectador como Emma se topan cuesta abajo y sin frenos con uno de los personajes más aterradores que hayamos visto en la pequeña pantalla en los últimos años. Madame Dugeron, en cuya piel se mete maravillosamente la actriz Marielle Heathmeyer, que no puede ser más maquiavélica, diabólica, pavorosa, encarnando a la legendaria bruja Marianne. Es la madre, como bien decíamos, de una compañera de ella, de la secundaria, que encarna este papel. Está segura que Marianne está dentro de ella y ya no es la madre de esa joven. Ya no es Madame Dugeron, ahora es la bruja Marianne, la auténtica. Y realmente lo hace sentir. Una sonrisa macabra, una mirada perturbadora, suman y bastan para helarnos la sangre. Hay otros muchos momentos de terror en la serie, pero ninguno como sus apabullantes apariciones. Marca un antes y un después, porque ya más o menos va a participar hasta el tercer, cuarto capítulo, y a partir de ahí ya vamos a ver el trasfondo de la historia. Cada secuencia de la serie gala, alguna con abundante fina casquería de por medio, está cuidada y se antoja realizada bajo exquisitos efectos especiales, dignas del mejor cine gore, como bien decíamos hoy. La excelente ambientación y la luz de toda la serie unida es acertada, tenebrosa, y la música acompaña a los momentos de mayor tensión. Vamos a hacer un apartado de la música porque en opinión personal es muy característica. Es de esas bandas musicales que nosotros podemos decir, sí, se adapta tranquilamente a la serie, pero sí que la escuchamos fuera de la serie, nos va a dar justamente a ese lugar, a Elden, a Marianne. Está muy bien hecha, es muy característica, no es una música trillada, y a la vez tiene cierta cosa de complicidad con el que lo está viendo, cierta cosa de humor medio raro y perverso. No importa si durante los primeros capítulos no entendemos nada, eso va a pasar por lo menos hasta el cuarto capítulo, y a partir del cuarto les aseguro que no la van a poder parar de ver, así que sea un día que realmente la puedan ver tranquilos. No importa si durante los primeros capítulos no entendemos nada, no es extraño saltar de uno a otro por el simple placer de sorprendernos con un susto, quizás aún mayor que el anterior, pero también por la curiosidad que supone averiguar qué esconde Emma y lo que la embrujó en el pasado o ir a aquel pueblo. Hablaban también que era como una especie de Kristen Stewart de Francia. Realmente tiene muchos rasgos en la cara y también de la forma de actuar que nos recuerdan a la actriz norteamericana. Otro de los grandes aciertos de la serie es el montaje. La historia se cuenta por capítulos pertenecientes a un libro. Las secuencias se encadenan con fugaces transiciones en las páginas del mismo que pasan a toda velocidad. Ese es un detalle espléndido. Pasa tanto como las páginas van pasando como si lo pasáramos con el dedo a mucha velocidad. También distintos símbolos. Va a haber una bolsita que tiene que ver con la brujería, que ya van a ver lo que es, que cuelga de una mano, que de ser la portada del libro pasa a ser prácticamente participante en estas historias. Y por otro lado también tenemos un pozo en un patio. Ese pozo que no va a aparecer nada, que va a aparecer tanto en las páginas como en un simple patio, en un jardín, en un bosque, realmente va a significar todo en este final. Un eficaz recurso que no es sino la excusa perfecta para ir hacia adelante y hacia atrás en la historia de un plumazo y sin tener que dar explicaciones. Es verdad, esto de las páginas es realmente un aliado a la hora de hacer racontos en la historia y que podamos hacer flashback y realmente se entiendan con mucha facilidad. En el caso de La Maldición de Hill House, que ya la vamos a hacer, y en otro estilo totalmente distinto, sí conserva cierta oscuridad de la fotografía, pero es muchísimo, muchísimo más dramática la historia de Hill House, muchísimo más triste. Esta historia, como bien decía, tiene un humor y un gore y algo que nos hace ver el terror desde otro lado. Hasta por momentos hay escenas graciosas. Es lo que decía Stephen King, que parece imposible que dé miedo y a la vez dé risa, pero Marianne lo logra. Lo que veo entre las dos es que si bien Marianne tiene ese recurso de las páginas para ir y venir en el tiempo, lo hace cada como muy poco 20 minutos, eso de ir y volver. En el caso de Hill House hay escenas que no duran ni 2 minutos y vamos y volvemos en el tiempo. Sin explicación alguna, quizás porque se agarra una leche de la heladera o se sostiene un picaporte de la puerta y viajamos 20 o 30 años al pasado. Es más difícil de entender en ese sentido, pero guarda por supuesto la magia y conserva estos flashbacks y racontos que hacen, por supuesto, al relato de la historia original. El secreto de Marian es que, si bien incluye detalles clásicos del género de terror, como fantasmas, brujas y maldiciones, al final del día el verdadero terror proviene de las personas vivas. Esto es muy importante. Como pasaba en el último podcast, de todas maneras, directamente era el terror de las personas vivas en el caso de Haunt. Pero en este caso, sí tenemos el misticismo, sí están presentes, sí existe Marian. Pero por otro lado, las personas vivas son las que guardan el poder realmente para hacer desaparecer de un plumazo a otra persona, para cambiar a toda velocidad la trama de lo que venimos viendo. Además de las imágenes subliminales que salen en los primeros capítulos para mantenernos alertas y propensos a ese terror, los inicios de cada capítulo se inician con imágenes que conllevan frases de reconocidos escritores, desde Edgar Allan Poe hasta Lovecraft, como decíamos al principio. The Haunting of Hill House, como bien decíamos, referido a las series de Netflix, fue un éxito en su momento y ahora Marianne es la serie de plataforma a la que Rotten Tomatoes, por ejemplo, le da una calificación del 100% y bien que lo tiene merecido. Así de fácil, no nos encontramos con una producción que nos ponga los pelos de punta y sí que esta producción francesa lo logra. Como bien decíamos al principio, se acerca Halloween, vamos a intentar subir más de un podcast antes de que termine el mes, prometemos. Y no hay mejor forma de pasar este mes, el mes de brujas, que viendo una serie con brujas y una de las más letales que te va a atormentar en los sueños y hasta te puede llevar con ella. ¡Ojo ahí! Bueno, y terminamos entonces esta tremenda historia que tiene como protagonista a Emma Larsimon. Y hay una de las frases para cerrar esto que se va a repetir durante toda la serie y hasta nos va a molestar como espectador porque la aterroriza y la agobia a Emma y ella no sabe qué hacer. Es una frase de ultratumba, así como nuestros podcasts, y va a perseguirla durante toda la serie. Escribe, Emma, escribe. Esa voz de pesadilla que parece enarbolada por un estricto editor asume distintos cuerpos, difusos, intangibles, al igual que el territorio circular de Elden, delimitado por la luz del faro, gobernado por la iglesia del cura boxeador y un perro enfurecido. El presente de Emma se enreda en los rastros de su infancia, en las amistades traicionadas, los romances interrumpidos, los pecados no confesados. Combina el director con astucia los tópicos literarios del género con una apuesta ominosa, impregnada de una constante dualidad temporal, con guiños de humor absurdo y heredero del slapstick, deudora de los juegos de espejos y la estudiada explosión de monstruosidad. Eso lo leíamos justamente de la opinión y la review que daban en Radar, esta parte, justamente esta sección que tiene Página 12. Vamos a terminar este podcast, pero vamos a prometer, por supuesto, de cuartaavenida.com y esta review de Ultratumba, que vamos a hacer más podcast de acá a final de octubre. Necesitamos tu opinión, por supuesto. Necesitamos que nos dejes tus comentarios, tanto en la página, porque vamos a tener una nota escrita como cada podcast, cuartaavenida.com, en la sesión de la Pochoclera. Vas a encontrar ahí todos los podcasts, tanto la URL como para dirigirte directamente a Spotify, Android, las distintas plataformas que te contaba al principio, como directamente la historia y el tráiler para que lo veas, con un montón de curiosidades más que escribimos, que por supuesto no decimos todo acá, porque si no, perdería la gracia. Así que date una vuelta por ahí, dejate tus comentarios, y si no, también directamente en Facebook como Cuarta Avenida Web, así también como Twitter, nos encontrás como @CuartaAvenidaWeb. Mi nombre es Ana Frosar y los acompaño en cada podcast de acá a Halloween, de acá a Halloween.